Comenzando en el versículo 5 nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Tomen asiento, por favor. Continuamos aquí viendo el Sermón del Monte en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y hemos visto a este punto que el Sermón del Monte no es para todos. Cuando digo esto, porque tenemos que entender, y lo he hecho claro semana tras semana que vemos el estudio, es para el creyente, para el discípulo. El Sermón del Monte no es un sistema de leyes que se puede cumplir, hace esto y no. Es algo que pasa y nace en el interior de nosotros porque tenemos una relación con Cristo Jesús. Así que solamente sus discípulos son los que pueden poner estas cosas en práctica. Y la única razón que lo podemos poner en práctica no es en nuestro propio poder. Es por el poder del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. ¿Amén? Bueno, es aquí en el capítulo 6 que nos sigue explicando la justicia que es mayor de los escribas y fariseos. Jesús estaba acusando a los líderes religiosos de hipocresía en su servicio, en sus oraciones y en el ayuno. Jesús estaba hablando aquí de los motivos por los cuales uno hace las cosas, por las cuales cada uno de ustedes hace sus actos de justicia. Y tenemos que tener cuidado que nuestra motivación no provenga del deseo de ser reconocido y visto por los hombres, hacer estos actos de justicia para ser visto de los hombres, querer impresionar a los hombres. Ahora, tenemos que entender, cambiando de dirección aquí un poquito, la oración. La oración es un privilegio que tenemos y disfrutamos como hijos de Dios. Si eres un incrédulo, no tienes esta manera de comunicarte con Dios, porque lo primero que Dios quiere oír de cada uno de nosotros, Señor, soy un pecador, necesito ser salvo. Es la primera oración que Él quiere oír de nosotros. Si no lo conoces, en realidad esa línea de comunicación no es, es nuestro Padre. Poder decir es nuestro Padre es porque tenemos una relación con Él. Entonces, para el creyente es un privilegio poder hablar con nuestro Señor. Amén. Es por medio de la oración que podemos recibir misericordia, la gracia para ayudarnos en tiempos de necesidad, tanto como podemos encontrar la paz que guarda, fíjate, nuestros corazones, tanto nuestra mente. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es nada? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate qué gran bendición y privilegio tenemos de traer nuestras peticiones, traer nuestras cargas, traer nuestros pensamientos, nuestros sufrimientos al Señor. Y Él puede traer una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestro corazón. Muy importante. Amén. Pero fíjate, muchos asumen, pues Dios va a atender nuestras oraciones. Y te voy a decir, no todas las oraciones son aceptables a Dios. No todas las oraciones son aceptables a Dios. Proverbios 28:9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Si no estás tomando, recibiendo la palabra de Dios, ¿cómo estamos pidiendo? ¿Qué estamos orando? ¿De acuerdo a su voluntad o mi voluntad? ¿Ven? Me recuerdo el presidente George Washington, en sus escritos escribió en una parte: perdóneme Dios, porque siento que mis peticiones, mis oraciones se ha hecho mi pecado. Wow, eso es profundo. Entonces reconocía de lo que estaba pidiendo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy importante, fíjate, 1 Pedro 3:12 dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Conoces la oración que le agrada a Dios? ¿Estás orando en esta manera? Es aquí en el Sermón del Monte que nuestro Señor nos enseña y dice mucho acerca de la oración. Es aquí en esta parte del Sermón del Monte que Jesús enseñó a sus discípulos a orar y menciona varios factores que deben de ser incluidos en las oraciones que oramos al Padre. Así que vamos a desarrollar y entrar a nuestro estudio. 4 puntos en esta mañana. Primer punto es: no ores como los hipócritas, versículos 5 al 6. Segundo punto: ora sinceramente, versículos 7 y 8. Tercer punto: ora según la voluntad de Dios, versículos 9 al 13. Y el cuarto punto es: experimentando el perdón de Dios, versículos 14 y 15. Con el primer punto aquí comenzamos: no ores como los hipócritas. Fíjate el versículo 5. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate, el hipócrita entonces hace sus oraciones, ¿por qué? Para ser visto de los hombres. Ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Ellos aman, les encanta el orar en público por la atención que se están trayendo a sí mismos. Los motivos aquí por lo cual están orando entonces no son puros, ¿no? Y aceptables delante de Dios. No son aceptables. Sus motivos por lo cual orar es para ser vistos delante de los hombres, que los vieran y pensaran muy bien de ellos. Y esto no es correcto ante nuestro Señor. Damos una apariencia de piedad cuando en realidad no es la manera en que vivimos. Jesús dice que estas personas hipócritas ya tienen su recompensa. ¿Qué es la recompensa? Pues es el halago, la adulación, la alabanza de los hombres que les dieron, o quizás hasta lo que ellos pensaron de ellos. ¡Ay, mira nomás! ¡Wow! Y esta es toda la recompensa que van a recibir. Y qué lástima. Esta es la recompensa de los hombres. No es la recompensa de Dios. Porque la recompensa de Dios es mucho más grande y mejor. Así que vemos que cuando oremos o vamos a orar, lo debemos de hacer dignamente. No en una manera de atraer la atención a uno mismo. No, usando palabras bonitas para que todos nos escuchen. Trayendo esa atención hacia uno mismo. Para que queden admirados de cómo oramos. Sino debemos de orar, simplemente es comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Así como hablas, hay veces escuchas personas y se ponen a orar y prácticamente están leyendo la Reina Valera, ¿no? Quieren, no es como hablamos. La oración es comunicarnos con nuestro Padre. No para ser visto de los hombres. Recuerda que si estás orando para ser visto de los hombres, ahí tienes tu recompensa. Ya no vas a recibir nada de Dios. En ese aspecto ya ni Dios te está escuchando. No es aceptable. Y fíjate, Jesús no está condenando la oración pública, no pierdan vista aquí. Porque el énfasis es el mismo que fue establecido en Mateo 6.1. En Mateo 6.1 nos dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es aquí entonces que Jesús enseña a sus discípulos de hacer lo opuesto del versículo 5. Hay un modo equivocado que uno puede orar. Y lo acabamos de ver. Entonces, el modo correcto de orar es el versículo 6, fíjate. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, no hay nada mal. No hay absolutamente nada mal en orar públicamente o ante la congregación o orar por los alimentos. Y ahora digo esto, ¿por qué? Porque ha habido personas que toman este versículo para decir que uno no debe de hacer oraciones en lugares públicos. Tanto como en un restaurante. Ah, no, no, eso es entre nosotros y Dios, no se debe de hacer. Pero fíjate, 1 Timoteo 2:1 nos dice así: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. Y luego Juan 6:11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Entonces vemos que está orando públicamente por los alimentos, dando gracias. Pero ahora te voy a decir esto, poniéndolo en contexto. Sí está mal orar en público si no acostumbras orar en privado. Muy importante, ¿no? Está mal orar públicamente si no estás acostumbrando a orar privadamente. ¿Por qué? Ah, porque lo hago enfrente de, entonces quieres ser visto de ellos. Las personas nos están observando. Orando en público. Entonces ellos mismos hasta pueden pensar que uno mismo, no, uno mismo tiene por costumbre orar en privado, y no es el caso. Entonces, en este caso, esto sí es hipocresía. Sí es hipocresía. Así que orar en privado es lo que debemos de acostumbrar. Y es lo que la palabra aposento significa aquí, un lugar privado. Este versículo no está prohibiendo el orar en público, pero sí está prohibiendo hacer oraciones en público para ser visto de los hombres. Recuerda que la oración siempre debe de ser ofrecida para ser vista de Dios. No te preocupes quién está alrededor de ti. Porque he oído a través, y yo sé que tenemos semanas de oración, y ahí viene otra semana de oración en septiembre, y nos juntamos en grupos pequeños. Y hay personas, no, pero es que me da vergüenza. No te enfoques quién está alrededor de ti. Es tu petición entre ti y Dios. El resto de las personas que están escuchando es para poder decir, amén, estoy de acuerdo contigo. En venir en esa oración. Entonces, la persona que ora mucho en secreto está orando para ser visto por Dios y no por los hombres. Y ahí tiene que comenzar. En nuestro hogar, en nuestro lugar apartado. A través, no sé si sabías esto, pero ¿sabes que puedes orar con tus ojos abiertos? Cuando vas manejando, puedes orar. Puedes orar a cualquier momento. Pero la razón por orar en un lugar privado con Dios es para remover las distracciones. Porque ya sabes, vas en el 10, en el 2:10 y vas manejando y vas orando, ¿no? Y se te mete alguien y ¿qué pasó? Es para remover las distracciones. Y removiendo las distracciones, uno podrá, fíjate, entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él desea comunicarse con nosotros. Es ahí que Él nos va a responder. Que Él va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento que guarda nuestra mente, tanto nuestro corazón. Segundo punto, ora sinceramente, versículos 7 y 8. El versículo 7 dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, no hay nada mal en hacer una oración larga, muy diferente. Hay personas que pueden orar y oran y oran y oran y oran. Una oración larga. Pero aquí Jesús está advirtiéndonos en cuanto a las oraciones que llevan mucha repetición. Los gentiles hacían largas oraciones, pero eran largas porque se ponían a repetir lo mismo. Vanas repeticiones, dice aquí. Botologeo del griego y denota la idea de hacer repeticiones que no tienen algún sentido o dando a entender que Dios no nos ha entendido, no nos entendió la primera vez, entonces lo tengo que seguir repitiendo. Vanas repeticiones o por su palabrería no significa que Dios nos va a escuchar y más rápido. La respuesta de nuestras oraciones, esa solamente viene cuando sea la voluntad de Dios, a su tiempo. Amén. Entonces, fíjate, aquí vemos ejemplos de vanas repeticiones en sus oraciones a sus dioses falsos, porque esto es lo que hace la religión. Primera de Reyes 18:26 dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon. Y invocaron el nombre de Baal, fíjate, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Gritando qué? Baal, respóndenos, Baal, responde. Repetición, repetición, repetición. Hechos 19:34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Vanas repeticiones, repitiendo. Así que tenemos que evitar usar vanas repeticiones y en realidad frases que no tienen sentido. Dios no nos va a responder nuestras oraciones por la cantidad de palabras, sino por la calidad de nuestro corazón, la sinceridad para poder entender. El versículo 8 dice así: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Fíjate, nuestro tiempo de oración no es un tiempo donde uno le informa a Dios todo lo que está pasando en su vida. Ay, Señor, yo sé que no sabías esto en mi vida, pero Él sabe todo. Él ya lo sabe. Y no es tiempo de traer una larga lista de necesidades, sentarme ahí orando y no, repasarle la lista que yo he preparado. Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que uno se lo pida. Entonces, no te hagas como ellos, los hipócritas, que piensan que serán oídos por su palabrería, y este no es el caso. También tenemos que tomar en cuenta que la mera recitación de las oraciones que uno pone a memoria puede ser una vana repetición. Es como se nos enseñó a orar en la religión, ¿no? Padre, perdóname porque he pecado y ay, me fue bien. Solamente 5 Padre Nuestros, ¿no? Wow. Y es como tomamos esta porción de la Escritura. Padre Nuestro que estás en el cielo, santo, no. Y lo estamos repitiendo, repitiendo. Vanas repeticiones. Vamos a continuar, fíjate. Ora según la voluntad de Dios. El versículo 9 al 13 dice aquí: vosotros pues, y subraya ahí en tu Biblia, porque dice: oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y muchos conocemos esta porción de Escritura como el Padre Nuestro. Pues el Padre Nuestro. Pero fíjate, no es un título de una oración. Esto es un modelo. Jesús nos está enseñando cómo orar. Es lo que esta porción de Escritura es. Una vez más, me recuerdo jugar a las carreritas, ¿no? Para ver quién era más rápido, quién podía decir los Padre Nuestro más rápido. Y era lo que hacíamos. ¿Ya terminaste? No, pues sí. Pues si nada más eran 6, a ti te tocaron 10, wow. La regaste, ¿verdad? Pero era como orábamos. Y se me hace interesante que lo que nunca me enseñaron en la palabra de Dios era lo que decía antes de esta oración, de este modelo. Nunca se me enseñó lo que existía antes del Padre Nuestro, lo que acabamos de ver. Y luego uno toma esta oración como algo que debemos de repetir en cada momento. Pero esta oración, una vez más, es un modelo para aprender qué es lo que va incluido en las oraciones. Jesús es lo que está haciendo aquí, enseñando a sus discípulos cuáles ingredientes deben de ir incluidos en las peticiones, en las oraciones. Por eso comienza, vosotros pues oraréis así. Oraréis diciendo ¿qué? Oraréis de esta manera. Ora de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y primero vemos que en este modelo la oración primeramente se dirige al Padre que está en los cielos. Padre nuestro, ¿puedes decir que es tu Padre? ¿Que es tu Padre? ¿Por qué? Porque lo conoces a través del sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Porque muchos tienen un concepto erróneo. Que Dios es el Padre de todos. No, porque muy bien habla y dice, tu Padre el diablo. Porque si no tienes una relación personalmente con Cristo Jesús, no puedes orar esto. Porque es tener esa relación con Él. Te pregunto en esta mañana, ¿lo conoces? Fíjate, Jesús también nos enseña que no simplemente o solamente es pedirle al Padre, sino que también debemos de adorarlo por medio de la oración. Santificado sea tu nombre. Y esto es tener, fíjate, y expresar reverencia por Dios y por su nombre. Santificado sea tu nombre. Es orar que el nombre de Dios sea puesto en alta estima o santificado por los hombres. Eres lo máximo, eres el Dios de dioses, es el Dios todopoderoso. No hay ni uno como tú. Adorarlo. El versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí fíjate, vemos dos peticiones más. Vemos que en estas peticiones todas se relacionan con Dios. Y ninguna se refiere a mí. Ay Señor, yo, mi. Fíjate, nos estamos enfocando en adorar a Dios. Este modelo de oración, mi prioridad debe de ser la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida y a través de mi vida. No mi voluntad, pero la voluntad de Él. ¿Amén? Entonces vemos que la verdadera oración comienza con Dios y el propósito de Dios es que el plan de Dios se cumpla. Señor, no sé por qué estoy pasando esto. ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar? ¿Qué es el plan? ¿Qué es lo que? Ayúdeme a entender. Ayúdeme a ver. ¿Qué es su voluntad? ¿Qué es lo que debo de estar aprendiendo a través de esto? Así que Jesús, fíjate, está instruyendo a sus discípulos orar aún por el reino venidero. Cuando oramos, debemos de tener en cuenta que Dios va a contestar nuestras oraciones cuando sea su voluntad y no la de nosotros. Si recuerdas y miramos al ejemplo de nuestro Señor Jesús en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esto tan difícil que estoy pasando, Señor, que se cumpla su voluntad. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí, no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más, su voluntad. Muchos de nosotros no oramos así. Oramos lo opuesto. Ay, Señor, ayúdeme, sáqueme de esto. Ya no puedo, ya no aguanto. Queremos salir de las dificultades en vez de permitir que Él nos lleve a través de ellas. Porque no nos ha abandonado, Él siempre está con nosotros. Entonces vemos que estas no solamente fueron palabras de enseñanza en la vida de Jesús. Él mismo vivió, las estaba viviendo. Él las mostró en su vida práctica. La voluntad de Dios se cumple en el cielo tanto como en la tierra. El versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseña a pedir por el pan de cada día, o sea, por nuestras necesidades físicas, el alimento de cada día que es necesario para vivir. Es pedir por el alimento físico, pero también tenemos que reconocer que tenemos un alimento, necesidades espirituales. Necesidades espirituales. Y las dos provisiones son esencial para la vida, son de sumamente importancia para nuestra vida física, tanto la vida espiritual. Señor, ayúdeme a crecer, ayúdeme a madurar, ayúdeme a comprender su palabra y aplicarla. Ayúdeme a caminar en esta manera. Claro que tengo necesidad, y gracias por los frijolitos y las tortillas y quesito fresco. Bueno, ya. Pero también tenemos que pedir por lo espiritual. Y hay veces se nos olvida esa porción que debemos de pedir para poder madurar, seguir creciendo y desarrollando nuestra fe en nuestro Señor. Amén. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Entonces vemos que el perdón es algo muy importante. Muy importante. El pedir perdón de nuestros pecados, pedir perdón de nuestras deudas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le fallamos a Dios todos los días. Todos los días. Pero venimos a estar, fíjate, endeudados con su justicia, la cual demanda castigo por las fallas que cometemos. Pero gracias, Señor. Perdóname. Fíjate, porque el mero hecho de que Dios nos ha perdonado nuestras deudas, nos ha perdonado nuestros pecados, en reconocer y conocer este perdón nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y esto fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. En Marcos 11, 25 al 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Fíjate, y ahí habla de la condición del corazón. Puedes perdonar a alguien, pero no quiere decir que van a ser los mejores amigos. No lo tomo en contra de ellos. Padre, perdónalos. Yo no lo estoy deteniendo en contra de ellos. Es lo que está diciendo. Estás protegiendo tu corazón en ese sentido. El perdón es muy importante. Porque muchos, y ya vamos, nos estamos haciendo más y más ancianitos con tiempo. Y si no has perdonado a esa persona, lo cargas. Y te entra la raíz de amargura a tu vida. Muchos no están recibiendo el perdón de Dios, dado a que ellos no están dispuestos a perdonar a los que los han ofendido. Y esto es algo personal e individual. Y es fácil pensar en otros. Es fácil pensar en otros. Oh, man, ¿dónde está fulanito? Ah, mira, no vino hoy. Chaf, desde la que se perdió. Este era para él. Este era para ella. Deberían de estar aquí. Pero te voy a decir, no es para ellos, es para ti. Es para nosotros. Comienza con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que escudriñar nuestros propios corazones. Hay veces estamos mal y pensamos que estamos bien ante los ojos de Dios, pero no estamos perdonando a aquella persona. Y han pasado años. Trata con el pecado lo más pronto posible. Allá ellos, si ellos no te quieren perdonar, es otra cosa. Pero uno es libre de cargar esa carga sobre uno. El versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, bien sabemos que Dios no nos mete en tentación. La Escritura enseña esto. Santiago 1.13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero aquí dice, y no nos metas en tentación, es una súplica a Dios, la cual uno está pidiendo ayuda, o se puede entender mejor de esta manera, no nos dejes caer en tentación. Es pedir ayuda a no caer en una tentación severa, en una tentación que no vayamos a poder aguantar. Por eso dice, más líbranos del mal. Señor, ayúdame, porque soy débil. No soy tan fuerte como pienso que soy. Necesito tu ayuda en mi vida. Fíjate. Tenemos que entender que Dios no va a permitir que estemos en una tentación que sea más para nosotros. Esto es importante. Primera de Corintios 10:13 nos dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, toda tentación es común. Toda tentación, todo lo tienen. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, si viene una tentación, tienes que entender, puedes tener victoria sobre esto, y Él lo sabe, por eso lo ha permitido. Si no, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Te está enseñando la salida, te está enseñando la puerta, cómo salir de esta tentación. Fíjate, Él tiene la confianza en ti, en nosotros, que puedes tener victoria en ese momento. Pero uno mismo, ay, no es que no puedo. No, sí puedes. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que vemos que, fíjate, que no es Dios primero el que Él da la tentación, pero sí lo permite. Y es para probarnos. Hasta, una vez más, nos da la salida. Y es lo que debemos de orar. El poder soportar la tentación tanto como poder ver la salida. Orar por la protección y la liberación del mal en nuestras vidas. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vemos que terminamos la oración tanto como la comenzamos. Alabando, adorando a Dios, reconociendo que Él tiene el poder. Él y solo Él se merece la gloria por todos los siglos. Lo que podemos ver en este modelo, en realidad es que Jesús nos está enseñando tres formas de oración. Tres formas. Primero, la oración es adoración. Segundo, B, la oración es el conocimiento y temor de la grandeza y gloria de Dios. C, la oración también es petición. Es el pedirle a Dios por mis propias necesidades, tanto como intercediendo por las necesidades de alguien más. Tres formas de orar. El cuarto y último punto aquí, vemos experimentando el perdón de Dios, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y fíjate, en toda esta oración, Jesús toma el momento de explicar aún un poquito más de lo que ya dijo en el versículo 12. Aquí en la conclusión podemos decir, en el versículo 12 nos dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo digo, qué curioso que Jesús le está poniendo énfasis aquí, en que si nosotros, sus discípulos, los verdaderamente creyentes, que hemos experimentado el perdón de Dios, entonces nosotros estaremos más dispuestos a perdonar a otros. Una vez más, le está poniendo énfasis aquí. Efesios 4:32 dice, Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, fíjate el gran énfasis aquí, en este modelo. La falta de perdón de personas impide nuestra oración. ¡Wow! Y es cuando no perdonamos a los que nos ofenden que estamos mostrando una actitud incorrecta, lo que el Señor Jesús no nos ha enseñado. Si nos ponemos a pensar, aún no lo hagan, pero si tuviéramos un inventario de todo lo que nos ha perdonado, ¡wow! ¡Wow! ¿De dónde me ha sacado mi Señor? ¿Cuánto me ha perdonado? Y no puedes perdonar a tu hermano y tu hermana, ¿por qué? ¿Porque no te saludó? ¿Porque no te hablaron? ¿Porque te dejaron colgando? ¿Porque se rieron de ti? ¡Wow! Podemos tomar algo tan pequeño y tan insignificante y hacerlo más. Pero esto impacta nuestra relación con nuestro Señor. Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. Y si Él tuvo misericordia de nosotros, nosotros también debemos de hacer lo mismo con los demás. Yo sé que no es algo fácil, pero lo que sí vemos aquí es la importancia que el Señor Jesús le puso. Le puso importancia tanto a la necesidad de hacerlo. ¿Quieres que el Señor te perdone tus ofensas? Si le contestas al Señor sí en este momento, entonces tienes que perdonar a los que te han ofendido. Déjalo. Quizás no puedes ir con ellos porque ya tienen años. Perdónalo, Señor, perdóname, estoy mal. Quizás levanta el teléfono. Pero vemos que esta oración, conocida como el Padre Nuestro, y Jesús nunca enseñó a los discípulos repetirla, en vana repetición, y orarla en cada momento, una vez más. Es un ejemplo, un modelo de cómo debemos de orar. Amén. La aplicación aquí, 4 puntos anoté de aplicación. Primero, tenemos que guardar de hacer nuestra justicia delante de los hombres, de ser notado por ellos. 2, es de gran importancia no ser hipócritas, porque si lo somos, vamos a agradar a algunos hombres, pero en realidad no le gusta al Señor. No le agradamos a nuestro Dios, desagradamos a nuestro Dios. 3, la oración es para ser visto de Dios y no por los hombres. No te preocupes, es una conversación entre ti y Dios. 4, muchos no están recibiendo el perdón de Dios, dado a que ellos no están dispuestos a perdonar a los que lo han ofendido. Yo no sé dónde estás tú en esta mañana, no sé si tienes una relación con el Señor Jesús, pero te invito a que lo recibas como Señor y Salvador, creer en Él, creer el Evangelio. Cristo murió en mis pecados en la cruz, fue enterrado y ha resucitado. Este es el Evangelio, creer en Él. Señor, estoy mal, me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Invítalo en este día. En un momento va a haber hermanas y hermanas aquí que pueden orar contigo para que hagas esa decisión en tu vida. Pero también, yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocer cuando Dios nos está hablando. Y si Dios te está hablando y tienes que hacer algo, arrímate aquí con tus hermanos y hermanas. Trae tus peticiones. Permite que ellos oren por ti. Tenemos que poner nuestras vidas en orden. Más que nada, si no has perdonado a alguien, hoy es el día de hacer eso también. No cargar eso contigo el resto de tus días. Arrímate al Señor y Él puede traer paz a tu mente y tu corazón.